Buenos días, ¿cómo andás, Luis? Luis Núñez.
Hola, Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Un saludo para vos, para los compañeros del equipo y la audiencia.
Ahí estamos.
Bueno, ahí te estaba escuchando un poco. Nosotros ya hablamos en privado, pero bueno, la verdad que la pérdida de un ser querido es algo doloroso para los que se quedan. Y bueno, con el tiempo hay que superarlo. Lo seguro. Que sí, no hay que olvidarlos nunca.
Seguro. Luis, querido, la verdad, agradecido que hayas inmediatamente en la semana contestado cuando vos se requería. La verdad, vamos por parte. Volvés al ya estás recuperado totalmente de tu salud, estás con toda la actividad de como secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, del ESTIA, pero también conjuntamente con la política. En primer término, esta semana, reuniones importantes con el intendente y con algunos aspectos que tienen que ver de acuerdos, ¿no?
Sí, exactamente. Hace unos días firmamos un acuerdo con el intendente en representación de la municipalidad, las autoridades de CAPIP y del observatorio pesquero, referido a la terminalidad, en este caso para el nivel secundario, para trabajadores y trabajadoras de la actividad pesquera, está puntualmente referido a los compañeros y compañeras que representamos de las distintas plantas de procesamiento de fruto de mar en la zona. Un avance más justamente en este trabajo al que se suma la Municipalidad de Puerto Madryn en apoyo, ofreciendo posibilidades que ya nos brinda a través de este sistema innovador que surge luego de la como consecuencia de la pandemia, y que para nosotros viene a resolver una cuestión que es un derecho de nuestros trabajadores y trabajadoras, derechos que no lo podían ejercer, como es el derecho a la educación, que también es una obligación, para terminar tanto el nivel primario como secundario. Hacía ya un tiempo, juntamente con las autoridades de CAPIP y María Yul, representante del Observatorio Pesquero, nos reunimos con autoridades del Ministerio de Educación de la provincia para avanzar en un proyecto para la terminalidad de los niveles primarios y secundarios, sin asistencia al establecimiento, porque uno de los problemas que tenían un número importante de trabajadores y trabajadoras es que por por el tema de la actividad, digamos, en donde la carga horaria dificultaba a los trabajadores a asistir en forma presencial a los establecimientos para continuar estudiando, para terminar la primaria, para terminar la secundaria. Así que a partir de estos acuerdos logramos que puedan hacer la cursada sin asistencia al establecimiento. De esta manera, nuestros trabajadores y trabajadoras, se inscribieron más de 200 trabajadores y trabajadoras de la actividad de Puerto Madryn, Trelew, Rawson, Y próximamente vamos a estar también ofreciéndole esta posibilidad a los compañeros y compañeras de Comodoro Rivadavia. Para nosotros una gran alegría, lo digo con orgullo, porque todos aportamos un granito de arena para que la educación de nuestros compañeros y compañeras, tanto en el nivel primario como en el nivel secundario, sea una realidad para muchos, que como te decía, por el sistema de trabajo que tenemos, discontinuidad horaria, se les hacía imposible asistir a los establecimientos educativos para continuar sus estudios. Así que en este caso, con el aporte también de la Municipalidad de Puerto Madryn, conseguimos un mayor cupo para que nuestros compañeros y compañeras puedan continuar estudiando.
Luis, esto que comienza como una idea más que propicia para poder albergar el concepto de crecimiento personal y desde lo institucional, desde el Estía y de la municipalidad, convergen con esta satisfacción de por lo menos colaborar en cosas básicas como estudiar, trabajar y capacitarse en una situación de crisis que no se puede enmendar simplemente con esos convenios. Seguramente estarán evaluando también coyunturalmente esta necesidad de urgencia que tienen los trabajadores de la pesca o de la alimentación en poder albergar las contingencias de iniciar algunas otras expectativas de laborales de apertura, porque de verdad la disidencia con el ámbito nacional, provincial y local, el trabajo escasea.
Sí, exactamente. Como te decía, la educación es un derecho, y en nuestro país hasta el nivel secundario es obligatorio también.
Sí, sí.
Pero justamente nosotros vemos que hay una gran deserción que tiene que ver también con la necesidad de trabajar por parte de los jóvenes, y eso hace que no terminen la escuela secundaria.
Sí, la deserción es importante.
Hay una importante deserción. Por eso, todo lo que se pueda hacer para que puedan continuar estudiando nuestros trabajadores y trabajadoras, en este caso, es muy importante, porque justamente decía, no es que no quieran seguir estudiando, sino que no pueden, y a veces la misma dinámica de la actividad o el formato que tienen en estos casos, donde por trabajar con materia prima perecedera se prioriza justamente al recurso y los horarios de trabajo son dispares, si quiere. Un día se trabaja a una determinada hora, otra en distinto horario, con lo cual es imposible que alguien pueda asistir en forma normal y habitual a un establecimiento educativo para continuar formándose. Esta posibilidad de hacerlo en forma virtual, en algún caso semipresencial, viene a dar solución a ese tema, que dicho sea de paso también, por ahí yo había escuchado, alguien había manifestado de que, bueno, como que se le estaba quitando trabajo a aquellos educadores que en forma presencial educan a los jóvenes o adultos, pero esto no es así, es justamente darle la posibilidad, incluir a aquellos que teniendo un derecho no lo pueden ejercer por el tema de horario, y dar una respuesta también cumpliendo con esa obligación que el Estado exige de que deben tener la escuela secundaria. Bueno, se encontró este mecanismo para aquellos que de otra forma no lo van a poder hacer, y se le está dando justamente esta posibilidad para que a través de la educación, como bien decía, una vez que la finalizan, tienen una posibilidad de reinsertarse en otras actividades si es necesario. Nosotros tenemos muchos trabajadores que son de temporada o eventuales. Uh-huh. De esta manera se le está proporcionando una herramienta tanto para lo personal como para poder desarrollarse en otras actividades. Pueden, una vez terminado la escuela secundaria, continuar estudiando a nivel universitario,
sobre todo, Luis, porque lo importante, sí, porque lo importante de esto, de este acuerdo, para que la gente por ahí entienda que la idea de este acuerdo de firma es que a través de esta situación que producen ustedes a través de OSPAR, que es la entidad que los agrupa para estudiar, tiene una modalidad importante que hace que semipresencial, para que puedan también trabajar, y esto hace la empatía de este tipo de acuerdos, porque uno, a ver, aquellos que a mí me pasa con la diplomatura que estoy haciendo en comunicaciones, trabajo en el sindicato, en este caso de UPCN, pero nosotros tenemos toda la carrera, la parte de protocolar de la Universidad de Buenos Aires, conjuntamente todo por Zoom, por ejemplo, dos veces a la semana, una presencial a través de las cámaras y otra con otros profesores que son también con hora tutorial cada 15 días. Y esto es lo que sirve este acuerdo del STIA. Si mal no comprendo, es esto, que ustedes ellos pueden trabajar, pero también desde la manera virtual pueden hacer el semipresencial.
Exactamente. O, por ejemplo, a partir del acuerdo que hicimos con el Ministerio de Educación de la provincia, que también eso lo queremos destacar, por supuesto, tiene su origen en la iniciativa de las representantes del Observatorio Pesquero, encabezado por la señora María Schultz. Uh-huh. Con quienes también firmamos un acuerdo para hacer un seguimiento a través del observatorio a los estudios de quienes se han inscripto, y también, bueno, eso destaco, que y le agradecemos al gobernador, que fue el que dispuso rápidamente a través de las autoridades del Ministerio de Educación que pudieran incluirnos.
Seguro.
Creo que es la primera experiencia para el sector privado. El gobierno lo está haciendo con trabajadores y trabajadoras del sector público, la terminalidad de forma virtual. El sector de la pesca, los trabajadores de las plantas de procesamiento a través de nuestra organización, en conjunto con CAPIP y con el Observatorio Pesquero, logramos que nos amplíen, digamos, a nuestro sector esta posibilidad, que para nosotros es muy importante. Luego se agrega también, se incorpora a través de un nuevo acuerdo la Municipalidad de Puerto Madryn, y por supuesto que nuestra pretensión es extender a todas aquellas que puedan darnos una mano para que nuestros trabajadores y trabajadoras puedan terminar tanto la primaria, la escuela primaria, como el nivel secundario. Sí. Les digo, no es un tema menor, es muy importante, como te decía, teniendo en cuenta el alto grado de deserción que existe, pero por otro lado también, digamos, es muy importante hoy para buscar otras alternativas para poder ingresar, inclusive al mercado laboral, contar con un título. Y esto les permitiría justamente a aquellos que van a terminar la escuela secundaria, o que van a iniciar, digamos, dentro de lo que es el nivel de adultos, también en la carrera secundaria, apoyo, esta herramienta es fundamental, como decía, para su propio crecimiento y para que tenga mayores posibilidades en el mercado laboral.
Seguro.
No es un tema menor.
No. Luis, por otro lado, y para liberarte de para tus actividades personales, ¿se ha podido propiciar algún diálogo? A ver, la vez pasada lo llamé a Diego, secretario de Pesca. Quedamos que la semana que viene vamos a hablar de muchos temas que tienen que ver con el tema pesca. Coyunturalmente hay idas y vueltas importantes con varias empresas pesqueras, entre ellas la la cual ha generado también una situación expectante para ustedes. ¿Cómo vienen dirimiendo las situaciones con la pesca?
Mira, en general, así a grandes rasgos, el gobierno nacional viene trabajando respecto de la cuotificación de recursos merluza y también se dice que en breve va a haber novedades respecto de este intento de cuotificar el recurso langostino. Por otro lado, han otorgado nuevas licencias para la pesca a través de los buques poteros del recurso calamar. Son las tres especies más comerciales más importantes de nuestro país.
Seguro.
Más allá de algunas cuestiones que los gobiernos que forman parte del Consejo Federal Pesquero y el gobierno nacional, en consonancia con lo establecido por la Ley Federal de Pesca, van a tener que tener en cuenta para evitar en esa cuotificación la concentración en pequeños grupos empresarios del recurso, que eso puede traer implicancias en el trabajo en tierra principalmente. Venimos analizando esto nosotros. También tenemos que tener en cuenta que algunas de las medidas que se han adoptado han traído aparejado para nosotros es una sobreexplotación del recurso langostino en este caso, problemas medioambientales hoy y en el futuro si continúan con esa medida, y por otro lado la reducción de trabajo en las plantas de procesamiento. Bueno, nosotros entendemos que esa es una decisión política que para nosotros nos va a ocasionar serios problemas, y nosotros planteamos justamente que el recurso, si bien debe ser aprovechado como corresponde por quienes ponen el capital para, en este caso, realizar las operaciones de pesca, el Estado no puede alejarse de lo que establece la Ley Federal de Pesca, que también establece que ese recurso tiene por objeto generar trabajo, principalmente, y muchas de las acciones que vemos últimamente no están generando trabajo porque permiten que se lleven materia prima sin procesar, inclusive del país, a procesar en otros lugares. Esto, por supuesto, que se ha hecho históricamente. Por otro lado, se ha permitido pescar y con mayor sobreesfuerzo sobre recursos y reprocesar en mayor cantidad, porcentualmente hablando, de langostino cola en los buques congeladores tangoneros, con las consecuencias para las plantas de procesamiento. Todo esto nosotros lo hemos planteado, lo hemos quejado, lo hemos denunciado, e inclusive le hemos pedido ahora a las autoridades del Consejo Federal Pesquero que nos entreguen la documentación, que es pública, sobre la que ellos se basaron justamente para autorizar, entre otras cosas, el reproceso hasta un 50% de cola de langostino. La entrega también de más de 18 permisos de pesca para el recurso calamar, teniendo en cuenta también, y esto estamos, vamos a hacer todo el seguimiento que sea necesario, porque al menos creo que son 11 embarcaciones, tienen que venir a Madryn, que realicen las operaciones de pesca de calamar, y reprocesar parte del producido de esa pesca en las plantas de Puerto Madryn, para que eso se cumpla efectivamente, porque en otras oportunidades no se ha cumplido y no se genera el trabajo que nosotros esperamos, más allá de que los empresarios ganan, porque seguramente lo llevan a procesar en otros lugares, en otros países, me refiero principalmente, donde el costo es menor. Bueno, pero como el recurso es nuestro, tendrán que aceptar, y justamente los que gobiernan deben decidir políticamente que también, por una cuestión social, tanto las empresas todos aquellos que dependen de la actividad se beneficien y también se genere el trabajo que nosotros necesitamos, que planteamos sistemáticamente, que debe ser durante todo el año, porque tenemos justamente especies comerciales importantísimas, con la merluza común, el calamar y el gilet y el langostino. Y sin embargo, muchísimos trabajadores y trabajadoras de nuestra actividad solo trabajan durante temporada. El gobierno de la provincia, en algún aspecto, a través del gobernador, propicia estos cambios, pero por otro lado vemos también de que hay algún tipo de contraposición, si se quiere, de intereses, porque muchas veces levantan la mano para que esto no ocurra, y es lo que ha ocurrido en estas últimas reuniones del Consejo Federal Pesquero, donde nuestros representantes parece que no están representando los intereses de los trabajadores y trabajadoras del Chubut cuando toman decisiones, porque bueno, últimamente vemos que hemos sido perjudicados, y la temporada, por ejemplo, de agua nacional está terminando mucho antes de lo previsto, y esto perjudica a nuestros trabajadores y trabajadoras de temporada principalmente.
Ojalá que de alguna manera, ahora con las intervenciones de tu persona y de otros gremios, se pueda solucionar de cierta manera el diálogo, se pueda empezar a desfragmentar estas situaciones que coyunturalmente están afectando no solo el equilibrio de la pesca, sino también el equilibrio laboral de cada una de las plantas pesqueras, porque en definitiva podemos capacitar a la gente, podemos darle herramientas coyunturales a través de los municipios o a través de la provincia o a través de entidades públicas y a través de los sindicatos, pero sí lo coyuntural, que es el diálogo entre aquellos que saben de pesca, aquellos que tienen los trabajadores de la materia prima, que son ustedes los que tienen a sus afiliados. Y si las empresas no se ponen en las cuatro patas de la mesa, como se dice, ¿no? Ministerio de Pesca, de la Nación, de la provincia, y conjuntamente con los coyunturales que son ustedes, que saben de lo que están hablando, es un tema de nunca acabar, pero tampoco de nunca solucionarse. Y en definitiva, en el medio de todo esto, sigue el personal de la pesca afectado, que la verdad, siempre desde lo testimonial, siempre tus enuncios son de este fracaso permanente de no encontrar solución a lo más importante, que es a la masa salarial, darle la posibilidad de trabajar y coyunturalmente de llevar el pan a su mesa. Así que la verdad, Luis, ojalá que en las próximas entrevistas, yo creo que seguramente vamos a seguir hablando, ¿no?
Sí, por supuesto.
Estás de vuelta, regresando en la semana, dijiste, me comentabas hoy.
Hoy a la noche ya estoy en Trelew.
Ah, bien. Y por
retomando la actividad, sí, estuvimos con los compañeros de la federación trabajando sobre la paritaria para los compañeros y compañeras del Estía Santa Cruz, que negocian con la Cámara Campeca de congeladores. Y en breve vamos a tener muchas reuniones con los representantes de la misma. Estamos trabajando justamente sobre algunas condiciones generales del convenio y también sobre la actualización salarial. Te pido dos segundos, Mario, para hacer alguna aclaración. Vos justo había hecho un comentario sin mencionar al conflicto que tuvimos nosotros con la empresa Conalpesa.
Sí, sí.
Y que en la medida que Conalpesa no cumpla con el convenio colectivo, lo vamos a seguir teniendo, porque nosotros entendemos que así como sucede con el sector marítimo, también está sucediendo desde hace tiempo con nuestros trabajadores y trabajadoras que dependen de esa empresa, que al pagarle la misma por cajón a los trabajadores que son estajistas o clasificadores, y al no haber un control, se entiende claramente que el salario que percibe no es el que cobrarían si respetara a la empresa el convenio pagado por kilo, como ocurre con el resto de las empresas. Esto ha traído aparejado una serie de situaciones que nos llevó justamente a veces a enfrentarnos públicamente con el empresario Fernando Álvarez Castellano.
Sí.
Por sus incumplimientos, y él lo manifiesta permanentemente, y para nosotros eso es un peligro, que no cumpla con la ley y que insista en que no va a cumplir, ya es peligroso. Yo no voy a hacer un juicio de valor por qué lo hace Castellano, pero me imagino, entre otras cosas, que por ahí le sobra el tiempo y la plata a nosotros y a nuestros trabajadores y trabajadoras no. Como consecuencia de eso y de otro incumplimiento, nosotros terminamos con 39 trabajadores acusados, sin prueba alguna de que habían cometido un delito contra la empresa y los despidieron.
Sí, sí, lo sabíamos.
Hoy la empresa informó de que reincorporó, esto se hizo en el marco de la conciliación obligatoria, más allá que el empresario dice que fue a pedido de las autoridades del gobierno, de que toma la decisión de reincorporar a 30 de los 39 trabajadores y trabajadoras cesanteados, injustamente para nosotros. De hecho, en primera instancia, el Ministerio Público Fiscal dijo que no había delito. La empresa presentó un recurso contra esa resolución, estamos esperando que se resuelva. Independientemente de eso, la empresa decide reincorporar a los trabajadores y trabajadoras. Nosotros queremos dejar en claro que son más de creo que alrededor de 16 compañeros y compañeras, porque el empresario cuando habla por ahí ni sabe lo que dice, son 16 aproximadamente, que no van a volver a trabajar, pero no van a volver a trabajar por decisión propia, claro. Porque se sintieron realmente manoseados por el empresario, injuriados, los despidió inventando una causa, los acusó de delincuentes, y ahora dice que los vuelve a tomar a ese grupo de delincuentes porque le pidió el gobierno, porque como le hizo una gauchada y ellos se hacen gauchada, decidió dar vuelta con esto. Los trabajadores y trabajadoras que son trabajadores que tienen dignidad, más allá de la necesidad, decidieron que no lo van a aceptar de esa manera. Que si algún día tienen que volver, lo van a hacer con la frente alta, sabiendo de que ellos reclamaron por algo justo y con justicia, y que no son delincuentes. Así que, esto quería aclararlo. Estos compañeros y compañeras van a seguir adelante, le van a llevar acciones legales contra el empresario, tanto por el despido incausado como por las denuncias injustificadas. Así que nada, eso quería ponerlo en el tapete, porque pareciera ser que Álvarez Castellano, por bueno que es, tomó de nuevo a 30 trabajadores, dejó a 9 que él considera que son malos empleados. Lamentablemente, esto nosotros no lo vamos a permitir, vamos a seguir insistiendo. Nuestras normas están para ser respetadas, como nosotros lo hacemos. No podemos estar todos los días escuchando las barbaridades que dice esta persona de sus propios empleados, de quienes los representamos desde hace muchísimo tiempo, solamente porque a él se le ocurre que las reglas tienen que ser como él las pretende y no como ya están establecidas y que el resto la cumple. Así que nada, solamente quería culminar, digamos, esta charla con esto, haciendo una reflexión que espero que Álvarez Castellano cambie de rumbo, deje de mentir, porque miente permanentemente, y se comporte como el empresario que debe ser o que aparenta al menos para que se pueda trabajar como corresponde y con respeto a las leyes, a los trabajadores y trabajadoras que de él depende, porque gracias a ellos él también ha hecho gran parte de su fortuna.
Seguramente. Luis querido, como siempre, gracias por tu tiempo, gracias por darnos una aclaratoria sobre la relación institucional, no solo de ustedes desde el Estía para con los trabajadores de la pesca y la alimentación, y sobre todo con la situación que enmiendan en la parte de estudios con el convenio con el ente municipal y esos entes privados. Bueno, desde la coyuntural habrá dado una respuesta sobre cómo está la situación de la pesca con el Estado provincial y nacional, y sin ninguna duda la aclaratoria que hiciste del personal despedido por parte de la empresa Conorpesa y aquellas diferencias contractuales que se tienen con el señor Álvarez y que en definitiva van a seguir seguramente siendo aclaradas desde los ámbitos que correspondan y no va a haber situación que no pueda ser aclaratoria a través de los micrófonos y como siempre decimos Luis, a tu entera disposición para que puedas contarnos la realidad que viven ustedes, sobre todo vos representando a quienes más lo necesitan, que son los trabajadores de la alimentación.
Bueno, muchísimas gracias Mario.
Un abrazo.
Bueno, nada, le envío un abrazo para todos y todas, que tengan un excelente fin de semana.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Hasta luego. Un abrazo, Luis. Ahí está Luis Núñez, charlando un poquito sobre lo que ha sido el convenio para estudios y, por supuesto, lo que cómo se está viviendo el conflicto de la pesca e indudablemente esta coexistencia que hay que ver, que cómo se lleva adelante a través del Estía y la gente de la alimentación. Nos vamos de lleno, tenemos más notas para hacer, así que...